7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este jueves 20 de junio de 2024, hoy versión reducida, y no, están mirando bien en el calendario, no es viernes, es jueves, pero ya saben que el otro formato reducido del Enfoque se debe siempre al deporte, en este caso al fútbol, a la Eurocopa. Hoy le vuelve a tocar a nuestra selección tras ese debut esperanzador. España se mide con Italia, mide fuerzas con Italia en el segundo partido de la fase de grupos, quizá el más importante, el llamado, si no a dirimir la clasificación de la selección española, de los nuestros, para octavos de final, sí dirimir quién pasará como primero de grupo. Uno de los dos saldrá de este partido seguramente. Eso será a partir de las 9 de la noche, el partido. Con los compañeros del partido de la Onda conectaremos algo antes, a partir de las 8 y media. Si gana España, como les decimos, estaremos en octavos de final, y si no, aún tendríamos otra oportunidad el próximo lunes frente a Albania. Así que hasta las 8:30 estamos aquí los del Enfoque para contar, para analizar lo fundamental que nos deja este jueves, el último día de la primavera, porque les recordamos, a las 11:09 de la noche empezará el verano. Y por completar esta previa deportiva, sepan que en el descanso Dinamarca e Inglaterra empatan a 1. La selección inglesa, que era otra sobre el papel de las favoritas, no termina de despejar muchas dudas que tienen sobre esa selección. Los daneses sueñan. Siete y dos minutos de la tarde, al margen de lo deportivo, de lo último, de la última hora deportiva, la última hora o la actualidad política, la actualidad social, y ya veremos qué otros rangos de la misma mañana saltan a la palestra por la nueva visita del presidente argentino Javier Milei a nuestro país. Llega, como les decimos, mañana a Madrid, y su viaje otra vez ha generado mucha polémica. Lo vamos a ir viendo por partes y en diferentes escalas políticas. La primera, la que nos toca a nosotros en nuestra región, y el motivo o uno de los motivos por los que acude Milei a nuestro país de nuevo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a condecorar al presidente argentino, y esto, imaginarán, no le ha gustado a algunos grupos de la oposición. Begoña Alarcón.
Milei regresa a Madrid de nuevo con polémica, aunque con el mismo protocolo de seguridad del que dispuso durante su último viaje. Aterriza en la base de Torrejón de Ardoz y con escoltas oficiales del Ministerio de Interior. Con una agenda privada, sin citas ni en Moncloa ni en Zarzuela, pero sí en la Puerta del Sol, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso recibirá al presidente de Argentina para entregarle la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Dice que es un mandatario elegido democráticamente, que el maltrato lo empezó el gobierno de España y que Madrid no se verá arrastrada por ese enfrentamiento. Sus palabras en la emisora argentina Radio Mitre.
Si el gobierno, en este caso de España, empezó una protesta, una guerra contra el argentino, lo que tienen que hacer es retomar las relaciones cuando consideren, mejor antes, mejor pronto que tarde, pero por eso somos un país fuertemente descentralizado, tenemos otras administraciones y no todos vemos las cosas de la misma manera.
El último presidente en recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid fue Daniel Noboa, presidente de Ecuador. También se les ha concedido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al griego Apostolos Chichikostas, expresidente del Comité Europeo de las Regiones, y al presidente de Ucrania, Zelensky.
Y en la Asamblea de Madrid, es jueves, hay pleno, se pueden imaginar ustedes de qué han hablado hoy, porque además la Cámara de Vallecas se ha convertido en un termómetro perfecto para conocer por dónde van los tiros en la política nacional. Se podría haber hablado de muchos asuntos. Es el último pleno antes del verano. Recuerden que en el espacio Asamblea, de aquí, del Enfoque, hemos hablado con los diferentes representantes y algunos de ellos echaban en falta más sesiones plenarias durante el verano para tratar muchos asuntos. Los que defienden el no celebrarlas decían que esos asuntos se seguirá trabajando en ellos. Bueno, pues se podía haber hablado de todo eso, de todo lo que no se va a ver, de puertas afuera, pero sí se va a seguir cocinando de puertas hacia adentro. Pues no, en la Asamblea tampoco ha habido excepción y se ha hablado primero de Milei, después de Milei y en tercer lugar del presidente argentino, Pepe Frutos.
Tormentosa pugna entre la izquierda y la presidenta Ayuso por la visita de Milei. Más Madrid enviaba un burofax a la Puerta del Sol reclamando la cancelación de la condecoración al presidente argentino por no tratarse de una visita oficial. Manuela Bergerot.
Lo primero es un burofax para mostrar nuestro absoluto rechazo a esta condecoración. Y lo segundo, efectivamente, va a ser si esto no cumple todos los requisitos por los cuales se puede otorgar esa medalla, pues evidentemente vamos a tener que acudir a la justicia.
El PSOE también se plantea un recurso jurídico. Su portavoz, Juan Lobato, mantenía un duro pulso parlamentario con Ayuso sobre el asunto.
Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los Ultras en Madrid y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. El rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla, señora Luz.
Yo, si el presidente argentino silencio, realiza silencio. Visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
Y desde Vox, Rocío Monasterio vaticinaba una dura regañina de Milei a Ayuso.
Como Milei se entere de que usted ha aumentado el gasto público en 4.000 millones, un 20%, y que paga a los medios subvencionados, va a entrar en sol con una motosierra, señora Ayuso.
Todos los ojos puestos en Ayuso y Milei.
Milei no va a ser recibido por nadie del gobierno, un gobierno, el español, que critica al presidente argentino por no pedir precisamente, por no pedir una reunión. Y a Ayuso también le dejan algún que otro recado. En este caso le acusan de desleal, por condecorar al presidente argentino, Noelia Ontoria.
El gobierno recuerda a la presidenta de la comunidad que debe informar al Ministerio de Exteriores de su encuentro con Milei, tal como obliga la ley de servicio exterior, y acusan a Ayuso de una profunda deslealtad por ocultarlo. El portavoz del PSOE, Pachi López, cree que lo hace por jorobar, le contestaba el popular Borja Semper.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar.
El ladrón que todos son de su condición.
El PP justifica a Ayuso recordando que se recibió con todos los honores al presidente colombiano Gustavo Petro tras calificar a los españoles como esclavistas. Pepa Millán, Vox, aplaudía la decisión de la comunidad.
Y merece todo nuestro reconocimiento también, y sobre todo después de los ataques injustificados de este gobierno.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, y Gabriel Rufián Esquerra lamentaban los honores que le brindará la Comunidad de Madrid.
Otorga medallas a quien está empobreciendo y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país.
Un paso más hacia la Internacional Macarra, que están conformando en el mundo entero a la ultraderecha, al fascismo.
El gobierno retiró a la embajadora española en Buenos Aires por los insultos de Milei contra Sánchez y por sus palabras sobre su mujer y las políticas del Ejecutivo. Fuentes diplomáticas trasladan su esperanza porque esta vez el presidente argentino esté a la altura y respete las instituciones españolas, y reconocen que resulta sorprendente que no solicite de nuevo una reunión con Pedro Sánchez.
7:08 de la tarde, también relacionado con Ayuso, aunque fuera del asunto Milei. En este caso, la noticia viene motivada por su pareja, por el empresario Alberto González Amador. Hoy hemos podido ver los mensajes que el fiscal general del Estado le envió por WhatsApp a la fiscal superior de Madrid. De hecho, ayer los publicaba el diario El Mundo, ayer por la noche, obligándole por imperativo a filtrar datos reservados sobre el novio de la presidenta. Por estos hechos vinieron, recuerden, dos demandas por revelación de secretos y numerosas peticiones de dimisión para el fiscal Álvaro García Ortiz. La última, tras conocer el contenido de los mensajes, y la ha formulado el Partido Popular, José Luis Urgel.
Es imperativo sacarla. Así insta Álvaro García Ortiz a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a publicar la nota de prensa que contenía datos personales de Alberto González y con la que el Ministerio Público buscaba que no les ganasen el relato. Lo dice textualmente en los WhatsApp publicados por El Mundo y se refería a las informaciones de algunos medios que apuntaban a un acuerdo de conformidad ofrecido por la Fiscalía a la pareja de Ayuso. Ni uno, ni dos, ni tres, son muchos más WhatsApp a los que la Fiscal Superior de Madrid no responde. Por eso, García Ortiz la llama por teléfono, pero Lastra sigue sin responder y el fiscal general escribe un nuevo mensaje en el que asegura que la actuación de la Fiscalía es impecable, por lo que afirma no pueden dejar pasar el tiempo para que no les galen el relato. Ante esta nueva información, en el PP exigen de nuevo la dimisión de García Ortiz.
Un fiscal general que está al borde de la imputación por revelación de secretos, que ya hemos visto los mensajes con los que presionaba a una fiscal para cometer una ilegalidad.
Es Carlos Díaz Pache, portavoz de los populares en la Asamblea, donde también se pronuncian desde la oposición. Escuchamos a Manuela Bergeró, de Más Madrid, al socialista Juan Lobato y a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Los WhatsApp lo único que muestran es que querían desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez.
Cada institución tiene que funcionar y tomar sus propias decisiones y en este caso pues la Fiscalía actuó de esa manera, pues es esta institución la que tiene que tomar decisiones de cómo comunica sus actuaciones y situaciones.
A mí me parece propio de países que están cerca de la dictadura, que utilizan a las instituciones para atacar al adversario político.
Tanto Alberto González como el Colegio de Abogados de Madrid presentaron una querella por revelación de secretos y la justicia investiga ya los hechos por los que Álvaro García Ortiz en su día asumió la responsabilidad de la nota de prensa.
En el Congreso de los Diputados se han adelantado hoy a la celebración del Día Mundial de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que en España se ha cebado con muchos ciudadanos, la mayoría anónimos, pero también alguno conocido y que ha abanderado, además, ha hecho bandera de ello, de la defensa de los derechos de las personas que sufren esta enfermedad, como el futbolista Juan Carlos Unzué. Y para facilitar la vida a los enfermos, hoy en la Cámara Baja han rechazado una enmienda a la totalidad de los tres textos que pueden conseguirlo. Así funcionan a veces nuestros representantes. Ahora falta que tanto el PP, el PSOE y Junts se pongan de acuerdo para que haya un único texto conjunto, pero de momento no hay horizonte claro. En Junts, Pilar Calvo culpa al PSOE y a Sumar, y en el PP, la diputada Esther Muñoz culpa también a los socialistas.
Reflexionem tots des de l'empatia. Demà ens hi podem trobar qualsevol de nosaltres amb l'ELA o qualsevol dels nostres familiars o amics. Els estem fent perdre el temps. Y precisamente de eso es del que menys sobrats van.
Sorprendida porque cuando he hecho mi intervención, la que estaba hablando, pues de cientos de personas que están en su casa decidiendo si van a suicidarse porque no tienen dinero para seguir viviendo, el Grupo Socialista se estaba riendo. Reconozco, estaban los pacientes y las asociaciones arriba en la bancada, no me quiero imaginar lo que han pensado, ¿no?
Culpas de unos a otros, falta de texto conjunto. Hay un dicho de abuela, que son las más sabias, que dice: entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues así se queda la ELA, un día más en el Congreso. Y hoy hemos tenido nueva entrega del CIS, nueva encuesta de José Félix Tezanos, la primera tras las elecciones europeas. Dice que si hubiese hoy elecciones generales en España, pese a lo que ocurrió en las últimas y pese a lo que ocurrió hace un par de semanas en el contexto europeo, el PSOE ganaría. Quedaría un punto por encima del Partido Popular. Vox ocuparía el tercer lugar, más alejado, con un 12,1% frente al 31,7% y el 30,7% respectivos de PSOE y Partido Popular. Y siguiendo en el escalafón, completando el ranking Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, y afloraría la agrupación de electores. Se acabó la fiesta con un 1,5%. 7:13 de la tarde, la fiesta, no sé si se acabó. Las noticias, desde luego, no hay más, que repasamos hasta ahora con Luis Mínguez.
El Tribunal Supremo ha acordado no admitir a trámite la denuncia presentada por un particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes en residencias en la región durante la pandemia de coronavirus. El Supremo responde en un auto que la denuncia no puede prosperar porque está planteada en términos genéricos e indeterminados y no precisa la muerte de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por Ayuso. Son ya 22 las denuncias archivadas o no admitidas en los tribunales por este asunto. Todavía en clave de tribunales, el juez que investiga a Begoña Gómez ha citado como testigo el próximo 5 de julio al rector de la Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a propósito del software creado para el máster de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno y que, según la denuncia, podría haberse apropiado. El rector declarará el mismo día que la propia Gómez, cuya citación se mantiene, a pesar de que la Fiscalía Europea ha asumido la investigación de la parte a priori más sustancial del caso. La Policía Municipal de Madrid ha hecho públicas hoy las personas e instituciones que recibirán las distinciones que cada año otorga este cuerpo por la festividad de su patrón, San Juan. El periodista recientemente fallecido, Constantino Mediavilla, gran amigo y colaborador de esta casa, recibirá a título póstumo una de ellas. También ha sido premiado el Samur Social. Mar García.
93 medallas al mérito profesional, entre ellas a Samu Social, al exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín Alfonso, a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a Foro por Madrid y Inma Sanz, vicealcaldesa.
Un amplio abanico de reconocimientos, tanto internos como externos, a todas las personas que, bien dentro del cuerpo o bien colaborando con él, han realizado actuaciones relevantes.
Y 135 cruces, entre ellas a título póstumo al periodista y cronista de la Villa, Constantino Mediavilla.
También colaboró, algo quizá más desconocido, con la redacción del libro de la historia del cuerpo de la Policía Municipal de Madrid. Por lo tanto, el cuerpo de Policía Municipal ha querido reconocer a este cronista de la Villa, especialmente vinculado, como decía, a nuestra Policía Municipal.
Hay nombres anónimos y agentes que han arriesgado su vida.
Que mediante una intervención rápida lograron interceptar la marcha de un vehículo que circulaba en sentido contrario en la M30, poniendo en peligro al resto de conductores, y después procedieron a la detención de la conductora por dos delitos contra la seguridad vial.
Policía Municipal entrega el viernes 28 de junio sus reconocimientos por el Día del Patrón, San Juan.
Pues dentro de algo más de dos horas, a las 11 menos 10 hora peninsular, comienza al menos astronómicamente el verano, y AEMET ha hecho hoy balance de la estación precedente. Ha sido una primavera cálida con una temperatura media de 12,8 grados y de contrastes en cuanto a lluvia. Raquel Ruiz.
El tiempo de hoy no es significativo de lo que nos espera a partir de los próximos días, porque las temperaturas tienden a estabilizarse y tendremos un verano muy similar al de años anteriores. Miguel Ángel Pelacho es delegado territorial de la AEMET.
Posiblemente sea un año, parece que similar a lo que ha sido el año pasado. El anterior, el año pasado, fue un poco más extremo, pero desde luego la tendencia en estos últimos años es que haya veranos pues bastante cálidos, temperaturas en aumento, y por lo que dice la predicción estacional, pues también con poca precipitación.
Y lo que dice la tendencia además es que los veranos ahora son más largos. Desde 1940 tenemos un mes más de temperaturas estivales.
La tendencia es a que haya unas temperaturas cada vez más elevadas. En general, no solo en verano, aunque lógicamente en verano pues se nota más porque hay olas de calor, etcétera.
Así despedimos a una primavera cálida con una temperatura media de 12,8 grados y de contrastes en cuanto a lluvias.
Pues como escuchamos, según AEMET, el ya inminente verano volverá a ser más cálido de lo normal en toda España, pero no todo está perdido. Además de las vacaciones, los comercios se preparan ya para poner los letreros de rebajas. Hemos mandado a nuestro reportero Carlos Sánchez Blas a pulsar el ambiente.
Y con la llegada de la estación estival se activan las famosas rebajas.
Sí, desde luego que sí, tengo ya en la cesta metidas cosas y en cuanto salgan las compraré.
No he visto nada que de momento. He mirado por curiosidad.
Bueno, como yo siempre tengo ropas así de verano, entonces siempre hago a veces para irse de viaje o esto, pero sí compran.
Porque además yo soy muy calurosa y el verano lo llevo muy mal. Pues lo más suave posible, de colores claros.
Algunas dicen, uy, no, está haciendo todavía frío. Algunas dicen, bueno, todavía no. Vamos a esperar un poquito que el calor se acentúe más.
Va a hacer mucho calor. ¿Se nota que la gente viene a por bañadores y bikinilla o no?
De momento todavía, como el tiempo no ha acompañado, pues no. Esperaremos todavía que se mejore todavía.
Eduardo Zamácola es el presidente de Acotex, la Asociación Nacional de Moda.
Lo que animamos es a todos los consumidores a acudir a las tiendas, a que efectivamente se van a encontrar con productos rebajados, con mucho stock, y que acudan cuanto antes, porque es una realidad que la gente estará esperando para hacer sus compras y aquellos productos más demandados se agotarán rápidamente.
Esta noche, exactamente a las 10:51, comienza oficialmente el verano 2024.
Pues así es, y terminamos contando que el candidato del PNV, Imanol Pradales, ha sido investido esta tarde nuevo lehendakari del País Vasco con el Partido Socialista como socio de gobierno. En su discurso de investidura, Pradales ha propuesto alcanzar un nuevo pacto estatutario para Euskadi, basado en asentar una relación bilateral con el Estado, pero también se ha ofrecido a colaborar para frenar la polarización y la inestabilidad política actual del Estado, con la que, ha dicho, nadie gana.
Terminamos hoy antes porque juega España, no hay tertulia económica, sí claves. ¿Cuál es, Sergio Rodríguez?
Pues el Congreso ha aprobado la reforma del subsidio por desempleo a la segunda y con el voto de Podemos, el Ministerio de Trabajo mantiene la cotización del 125% para mayores de 52 años que exigía precisamente Podemos y garantiza el derecho de lactancia de 28 días hasta ahora condicionado a la negociación colectiva. Escuchamos a la titular, a Yolanda Díaz.
Esta norma hoy va a permitir que muchos ciudadanos y ciudadanas vivan mejor en nuestro país. Por tanto, la política importa. Son mejoras palpables para quien más lo necesita. Esta norma, como la reforma laboral, es la primera en la democracia que hace ganar derechos a la gente trabajadora en nuestro país, ensanchando los derechos.
El ministro de Transportes ha afirmado por su parte que somos el primer país turístico en escala portuaria de la Unión Europea y además ha asegurado que está trabajando en la interconexión de puertos y ferrocarriles, así como en la ampliación de otros puertos como el de Valencia y Barcelona. Óscar Puente.
Somos el primer destino turístico naval de la Unión Europea. Tenemos unas grandes navieras, tenemos unos magníficos puertos. Somos el primer país en escala portuaria dentro también de la Unión Europea y estamos en un momento, yo creo que muy interesante para el sector. Estamos tratando de interconectar los puertos con el tráfico ferroviario para subir más mercancías al tren. Tenemos muchas inversiones ahora mismo en marcha, la ampliación del puerto de Valencia, accesos al puerto de Barcelona, la autopista ferroviaria con el puerto de Algeciras. Son temas que creo que tienen la suficiente importancia como para que hoy tengan todo el protagonismo.
Y la Asamblea de Madrid aprobará en breve la ley presentada por el Gobierno regional para la transformación de edificios de oficinas en viviendas. Lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
Ponemos a disposición del mercado suelo para la protección de vivienda protegida, con el objetivo de que sea particularmente el sector privado quien emprenda en mayor medida la tarea. Los estudios disponibles señalan que la aplicación de esta medida tendría el potencial de transformar 1,8 millones de metros cuadrados que permitirían construir del orden de 20.000 viviendas nuevas.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha remontado hoy un 0,94 y ha escalado hasta los 11.160 puntos.
¿Y qué está pasando más allá de España, fuera de nuestras fronteras, Rafael Cerrón?
Francia, tres menores acusados de haber violado a una niña de 12 años han irrumpido en la campaña electoral, con declaraciones cruzadas de algunos de los principales candidatos. No hay nada comprobado, pero en Francia se están viendo banderas israelíes junto a un cartel que dice «Stop antisemitismo, dos puntos, violada a los 12 años por judía». Israel, más riesgo de entrada en la guerra de un tercer país. De momento, los soldados hebreos ya han matado en Gaza a al menos 37.431 personas, 37.431 palestinos, siempre según Hamas. El ejército israelí está teniendo tiroteos casi a diario con un tercer país, eso no es una guerra todavía, con la milicia chií de Hezbollah en la frontera con Líbano. No sabemos en qué degenerará esto ni hasta dónde llegará, pero hay disparos todos los días. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un acuerdo de cooperación, sigue empeñado en no quedarse aislado, en materia de seguridad y defensa con Vietnam.
7:22, gracias, Rafa. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Bueno, ha sido primavera cálida, hemos visto.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, pero España es muy grande, la verdad.
Eso
que
es.
Aquí en Madrid también ha sido cálida, que hemos tenido un mes de junio, pues eso, con algunos termómetros fuera de lo habitual, pero también ha sido movida porque las tormentas están siendo noticia. De hecho, hoy hemos tenido el cielo muy plomizo, ha caído algo de precipitación, por ejemplo, en Robledo de Chavela han llegado a caer durante esta jornada de 16 litros por metro cuadrado,
vaya.
15 también en Madrid, por ejemplo, en la zona de Ciudad Universitaria, en Avenida de la Ilustración, por lo tanto, ha llovido durante este día, pero la tendencia es a que vaya desapareciendo toda esa inestabilidad, que le damos la bienvenida al verano. ¿Sabes cuándo?
¿Cuándo?
¿Hoy?
Sí, sí, yo, a ver, me he hecho el despistado porque ya me lo han dicho dos compañeros, pero digo, oye, la del tiempo es a la que
lo estamos repitiendo
mucho,
¿no?
Claro, a la que le tenemos que dejar decirlo.
Pues nos quedan 4 horas y pico, porque son exactamente, le daremos la bienvenida a las 10:51.
Pues mira, si te parece, luego ampliamos sobre ello y también lo
Venga.
Que nos espera en los cielos
luego
y ya nos detenemos en esto del verano. Gracias,
gracias,
Elena.
Chao.
Tráfico. Daniel González, de GT, ¿cómo se circula a esta hora en la región? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid. Uno de ellos de entrada en la A5 con Alcorcón, que está provocando el corte del carril derecho y más de 5 kilómetros de retenciones. Y van a encontrar también en esta misma A5, eso sí, de salida a la altura de Campamento, un segundo incidente que está provocando el corte del carril izquierdo y hasta 4 kilómetros de retenciones. Por último, ya dos incidentes en el mismo punto, en la A42, a la altura de Fuenlabrada, en el kilómetro 18, que está generando dificultades tanto de entrada como de salida de la capital. Al margen de estos incidentes, también tráfico lento de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y en la A6 a la altura de Aravaca, y ya en la M40 en Coslada, en dirección a la A3 y Barrio de la Fortuna, Campamento, todo ello hacia la A5.
María Rabanal, ¿qué le preguntamos al oyente?
Buenas tardes. Según la encuesta del CIS publicada hoy, las principales preocupaciones de los españoles son la política y la vivienda. Por ello preguntamos, ¿cuál cree que es el mayor problema de España? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
Gracias, María. No te vayas. Propuestas culturales, agenda y después deporte.
Foto España abre hoy sus puertas. Con poética del gesto, política del documento, una exposición de la fotógrafa suizo-venezolana Bárbara Blandi. La exhibición narra la transición que pasó Bárbara, de colocarse delante de la cámara como modelo, dio un paso adelante a ser documentalista. También desde Foto España se podrá disfrutar hasta el 22 de septiembre de la señorita Lili Álvarez y los inicios del deporte femenino, 1915-1936.
La mayoría de la gente que relata su paso de una clase social a otra describe la violencia que padeció, por desconocimiento de los códigos, por inadaptación.
Y en el Teatro Español hoy se estrena la obra Lucha y metamorfosis de una mujer, una obra con público de cercanía donde el protagonista, a través del autorretrato de su madre, reflexiona sobre la familia en la sociedad patriarcal. La representación podrá disfrutarse de martes a domingo hasta el 7 de julio. Y aunque estamos en las puertas del verano, ya van comenzando las fiestas. El primer distrito madrileño en comenzar con los festejos es Usera. Las fiestas, que comenzaron ayer, continúan hoy en la meseta de Orcasitas. Esta noche habrá actuaciones de reggae y DJ en la plaza a partir de las 10:30. Y en música, el Wizzing recibe esta noche a la cantante Olivia Rodrigo. La artista representará su nuevo disco Guts, publicado en septiembre y que tiene himnos como el que estamos escuchando. Lo que no es una mala idea es ir a ver a esta tres veces ganadora de un Grammy.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.